ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se fue, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
Amén.
Y respondiendo dijo, creo
Amén.
Que Jesucristo Amén. Es el Hijo de Dios.
Amén.
Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Grande es Jehová y grande de ser, digno de ser en gran manera alabado. Jehová reina. Digan entre las naciones, Jehová reina. Señor, tú reinas sobre las naciones, tú reinas sobre los elementos. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Desde la eternidad hasta la eternidad, solo tú eres Dios. Oramos, Señor, que esta mañana bendigas el oír, el enseñar de tu palabra. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Líbranos del mal. Abre nuestros ojos, Padre, para ver las maravillas de tu ley. Oramos en Cristo, tu Hijo. Amén. Ven, una vez más, gracias al Señor por este día. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de Hechos, capítulo número 8. Y recuerda lo que hemos aprendido. Remember what we have learned. Let me say it first in English and then I'll come back. Remember what we learned. In Acts chapter 7, there's been a great persecution, right? Persecution begins because they stoned Stephen. Now, that is the beginning. That is the genesis where it surges. This great persecution against the church. The leader of that persecution is Saul of Tarsus. Because of that persecution, the people go about everywhere taking the word. As they go, they take the word with them. So God sows the seed of the gospel in wherever place they go to. Now, out of that persecution, Philip is pointed out. Philip is the evangelist, the deacon. Philip preaches in Samaria. In Samaria, the Lord gives him great grace. There's a lot of people saved. There's a lot of people converted. And God grants Philip miracles, signs, and wonders on the side of the preaching, or next to, or to confirm the preaching. Now, he encounters Simon Magus, which tries to buy the gift of the Holy Spirit. The apostles come, Peter and John, and they confirm what they've seen there, true salvation in Samaria. Now, God, the Word of God grows in Samaria. There's a lot of people that believe there's great joy in that city. Now the Spirit of the Lord tells Philip to leave Samaria and just go. As you pick up chapter 8 and verse number 26, it says, "And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go." Furthermore, verse 29 says, "Then the Spirit said unto Philip, Go near." Philip doesn't know where he's going. He doesn't know who he's going to find. But he leaves multitudes to go preach to a single man. An Ethiopian, a eunuch. So thus we have the command from the angel of the Lord, Spirit of the Lord. We have the instruction given to the obedient ear. We find the conversation between Philip and the eunuch. We have the explanation of what the eunuch is reading. And we have the conversion of the eunuch. And then we have the baptism of this eunuch. Esta mañana vamos a contemplar capítulo 8 de Hechos. Una vez más, recuerden que Felipe el Evangelista ha estado predicando en Samaria. En Samaria ha sucedido, el Evangelio, amigos, ha avanzado en esta área de Samaria. Samaritanos creyeron en el Señor. Los samaritanos, amigos, nos dice la palabra del Señor, hay gran gozo en esa ciudad a causa del Evangelio. Llegaron Pedro y Juan y confirman que la conversión de estos individuos en Samaria es verdad, es real. Imponen las manos sobre ellos y el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo es dado a ellos, ¿verdad? Ahora, Simón Magos trata de duplicar o trata de comprar el don del Espíritu Santo. Pero responde, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don del Espíritu Santo se compra con dinero. No tienes parte, no tienes suerte en este asunto, no estás bien con Dios. Tu corazón está aún en una red de amargura, en hiel de amargura. De este gran grupo, de este gran número de los samaritanos, el ángel del Señor instruye a Felipe que se vaya a otra región. Ahora nosotros sabemos a dónde va Felipe, pero él no sabe. Felipe no sabe. No sabe ni a dónde va a ir, ni a quién se va a encontrar. Ese es el punto de esta mañana. Una vez más, quiero considerar 10 cosas. Dices tú, aquí estamos hasta año nuevo. No, muy pronto. Siente. Número uno, vamos a contemplar la instrucción dada y el oído obediente de Felipe. Versículo 26 y 29 dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién es el hombre en el cual se encuentra Felipe? ¿Quién es este hombre? Versículo 27 dice, sucedió que un etíope, un eunuco, es un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vamos a clarificar por qué Lucas nos da todos estos detalles de este etíope. Tercero, ¿qué es lo que hace el etíope durante este largo camino? Entiendo que eran como 200 millas. What does the Ethiopian do during this time? It's about 200 miles between his region and Jerusalem. What is he doing? He's redeeming the time. Está redimiendo el tiempo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que redime el tiempo? Leyendo las Escrituras. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. No hay mejor manera, amigos, de usar nuestro tiempo que leyendo la palabra del Señor. Cuarto, La escritura que lee y la cuestión o la pregunta que hace el etíope. Dice versículo 28 al 30, una vez más, está leyendo y Felipe entiende, versículo 30 al fin, verse 30 at the end, dice, ¿entiendes lo que lees? Pero también vemos esto. El eunuco era un hombre grande, ¿verdad? Era un funcionario, era un noble. Él estaba encargado, era un hombre de gran autoridad, pero quiero que notes su humildad, su mansedumbre. El espíritu que muestra él en versículo 31. Puede haber dicho a Felipe, ¿tú quién eres? Para que me enseñes a mí. Dice el versículo 31, al contrario, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? No solo eso, ruega a Felipe que subiese y se sentase con él. Esto es un hombre de gran autoridad, amigos y hermanos. Pero también, vamos a ver, el lugar de la escritura que lee, el cual vemos en versículo 32 a 33, esta es la escritura, es el profeta Isaías, capítulo 53. También vemos su pregunta. Versículo 34 y 35, y la respuesta de Felipe. Vemos su deseo, quiero ser bautizado. Pero vemos qué es lo que se requiere antes de ser bautizado. Creer de todo corazón. Y versículo 10, punto número 10, su bautismo y su regocijo. Hay un gran regocijo, ¿verdad? Hay un gran gozo con una persona, amigos. Es salva de sus pecados, es salva, amigos, del infierno. Y, amigos, el gozo que hay en la congregación, el gozo que hay en el individuo, porque, amigos, una alma ha sido redimida. Pero hay más gozo en el cielo. Una vez más. El Señor Jesús dijo de esta manera, que predicasen el Evangelio hasta lo último de la tierra, hasta lo más último de la tierra. Samaria no era el fin de la tierra. Pero amigos, no es San Antonio tampoco, ni México, ni América Latina. Eso no es el fin de la tierra. Hay más todavía. Hemos aprendido esto. Los dispersados tomaron la preciosa semilla del Evangelio a donde quiera que iban. Hombres y mujeres llevaban el Evangelio. Si alguien les daba un oído, ellos, amigos, hablaban del Evangelio. Y aquí tenemos al evangelista, Felipe. Este hombre, recuerden, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Este hombre, amigos, ha sido calificado, se le ha dado, amigos, la habilidad para predicar las buenas nuevas. No solo eso, también se le ha dado señales especiales y milagros para que confirmen que lo que él predica no es un mensaje del hombre, es la palabra de Dios.
Amén.
Una vez más, el Señor, amigos, lo mueve de esta gran multitud. Hay mucha gente escuchando el Evangelio, amigos, en Samaria, y lo mueve a un individuo. Dice tú, José, ¿por qué? No tiene sentido, doesn't make sense in our ears. ¿Nada más a uno? Claro. Felipe no sabe por qué el Señor le dice que deje a Samaria. No sabe por qué. ¿O a dónde va a ir? ¿A quién va a predicar? ¿O a cuántos? Míraselo. Él nada más obedece lo que le dice el ángel del Señor. Verse 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Se recuerdan de Abraham, el padre de la fe? Cuando Abraham se le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela y ven a una tierra la cual yo te envié. Es igual que Felipe. Salió no sabiendo a dónde iba ni a quién iba a predicar. Amigos, quiero tomar un poco de tiempo para anunciar esto. Porque hay algunos que dicen que no es necesario que el Señor te llame para predicar. Hay unos que dicen, amigos, no toman en cuenta que es necesario. Si existe hoy el llamado para predicar, sí existe. Tiene que ser así. Algunos piensan que el ministerio es como algo más, como por ser carpintero, ser abogado, ser cartero, etcétera. Dicen, eso es igual al ministerio. Van a la universidad, van a algún seminario, les dan crédito, diploma, dicen, este está calificado para predicar. Pero no es lo que enseña la Escritura. El libro de los Romanos, capítulo 10, por favor, nos enseña claramente. Un predicador, amigos, tiene que tener oído para oír. Dice alguien. Un predicador tiene que tener oído para oír.
Amén.
Oír no la voz del hombre, sino la voz de Dios. Romanos 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verse 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién los envió? El Señor los envió.
Amén.
Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
amén,
los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Amén.
Amigos, hermanos, es esencial que el que predica la palabra tenga oído para oír y obedecer el mandato de Dios. Una vez más, algunos entran al ministerio sin tener este mandato. Pero no es así, Felipe. No es así, Felipe. Es suficiente decir, amigos, que uno entra al Evangelio, a predicar el Evangelio por fe, por la fe. Y anunciamos esta fe. Vamos a Hechos. Nada más quería hacer esa nota. Felipe, amigos, es llamado por Dios. Felipe es enviado por Dios. No solo llamado, amigos, pero enviado,
amén,
por Dios. Ponte, por favor, una vez más, Felipe, versículo 26, Hechos 8, 26. Como Abraham, amigos, deja este lugar no sabiendo a dónde va. Va solamente, dice versículo 26, hacia el sur. Ahora, algunas traducciones dicen que el sur significa al mediodía. No le hace. Va hacia el sur. Pero note lo que dice. Es muy interesante. Esto, toda palabra, amigos, para mí es muy importante. Dice el versículo 26. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos caminos que llevaban a Gaza de Jerusalén. No era nada más un camino. Pero recuerden, amigos, al igual que al Señor Jesús, le era necesario pasar por Samaria.
Amén.
Era necesario.
Yes.
Porque ahí había una mujer samaritana la cual iba a recibir, amigos, las buenas nuevas del Evangelio.
Amén.
De igual manera. Esto no tiene sentido para el hombre. This doesn't make sense to man. Esto es, amigos, caminar por este camino. Y note el versículo 26, el cual está desierto. No hay gente. No hay gente ahí en el desierto, amigos y hermanos.
Amén.
Algunos dicen, amigos, que este camino, versículo 26, era el menos usado. This was the least used. Pero dos cosas. Número uno, amigos, es el donde lo envió el Señor. Pero segundo, por eso el etíope iba leyendo. Porque no había mucha gente caminando a un lado de él que lo distraía de la lectura de la palabra del Señor. El etíope escogió este camino, según él, desde que dejó Jerusalén para leer al profeta Isaías. Sin que hubiera el ruido de toda la gente, él quería meditar en la palabra del Señor.
Amén.
Pero amigos, yendo por este camino, se encontró un mejor camino.
Amén. Yes, bro. Come on.
Y no, es muy interesante. Siendo un hombre, versículo 27, el cual estaba sobre todos los tesoros, en este camino se encontró un mejor tesoro. Oh, yeah. Un mejor tesoro que todos los tesoros que tenía la reina del sur. Una vez más. Esta región, amigos, ¿a dónde lleva esta región? Where does this region lead to? ¿Dónde está Etiopía? ¿Dónde está Gaza? Versículo 40, ¿dónde está Asoto? Where are they at? ¿Por qué las señala el Espíritu Santo? Amigos, la ciudad de Gaza, la ciudad de Asoto, eran ciudades principales de los filisteos, los enemigos del Señor, en un tiempo. Pero amigos, la región donde viene este hombre es Etiopía.
Etiopía.
Para ellos, amigos, eso era el fin del mundo. África. Amigos, recuerden lo que dijo el Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. ¿Quién, amigos, pensaría de la manera que el Señor hizo estas cosas? ¿Quién pensaría igual manera de enviar a su hombre, el cual tiene gran suceso, amigos? Muchos están convirtiendo al Señor en Samaria y enviarlo a un solo hombre.
Amén.
Camino a Gaza en un lugar desierto. ¿Quién pensaría así? Una vez más. Hay un hombre, dice el versículo número 27, there's a man. No sabemos su nombre, pero sabemos que va camino a su tierra de Jerusalén. Una vez más, el español no saca lo que dice el original. Ahora la culpa es del español. Porque note el inglés. I'm going to read it in English. Verse 27. And he arose and went. And lo, behold. Behold, lo, behold, there's a man, lo, there's a man. Ese es el original. El español dice sucedió, pero si lees algunas otras traducciones de este lugar, dice, he aquí, está llamando la atención. Amigos, cuando el Señor comisiona a su evangelista, cuando el Señor comisiona a su predicador, ¡he aquí! ¿Dónde va a predicar Felipe? ¿A quién va a predicar Felipe? ¡He aquí! ¡Ahí está! ¡Lo, I see! Bien dijo Jesús, amigo. En San Lucas capítulo 10, por favor. Bien dijo el Señor Jesús. Cuando envió a sus discípulos, amigos, así que vamos a decir esto, que un predicador no solo tiene oído para oír, pero tiene ojo para ver. Porque en San Lucas 10, versículo 2, Jesús les decía, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Juan capítulo 4, por favor, Juan capítulo 4, Juan 4, 34, dice de esta manera. Look at John 4, 24. 4, 34, excuse me. John 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. That's your work. That's your work, dear Philip. That's your work, dear preacher. The rest is just a hobby. That's your work, to do the work of the Lord. Esa es tu obra. Esa es tu vocación. Ese es tu llamado. Hacer la obra del Señor. Lo demás es solamente un hobby. Es como pescar. Es como pintar. Es nada más un hobby. Me ha llamado el Señor a predicar. Incluso, mire versículo 35, Juan 4, 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en todo esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. He aquí, dice el Espíritu Santo. He aquí. No por suerte. No por chanza. Un eunuco, un etíope. Vamos a Hechos, por favor. Así que vamos a ver esta mañana a este etíope. Let's look at this Ethiopian. Hay dos cosas, hay dos strikes, si podemos decir de esa manera. Contra este etíope. Número uno es etíope. Dice Hechos 8, versículo 27. Dice, y sucedió que un etíope. La palabra etíope, o la palabra etiopía, literalmente quiere decir quemado de la cara. O chamuscado, como decimos en español. Chamuscado del rostro. Scorched in the face. Los palos dicen, amigos, del color. Eran un color negro. Quemados por el sol. Qué interesante, ¿verdad? Dice José, pero ¿por qué te animas? Porque este hombre, amigos, quemado por el sol, su rostro, amigos, resplandeciendo en el sol. ¿Por qué te alegras? Porque es la palabra del Señor, la promesa que hizo el Señor a los etíopes. Oh, wait a minute. ¿Dónde está eso, José? Salmo 68. Look at Psalm 68. Oh, cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios nos ha revelado por su Espíritu. En Salmo 68, Psalm 68, look at verse 31. Versículo 31, Salmo 68, vendrán príncipes de Egipto. Etiopía, look at that. Look at verse 31, Psalm 68, 31. Look what it says, man. Look what it says, right? Oh, man. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Amigos, significa que levantarán sus manos los etíopes en alabanza a nuestro Dios. Y ahí el principio. Felipe. Lleva este glorioso evangelio, amigos, a este varón de Etiopía. Y el varón de Etiopía lo lleva a toda la región del África.
Amén.
Hubo un tiempo, amigos, en que la región de Etiopía, amigos, tenía el evangelio. Ahora, segundo, no solo era un hombre quemado por el sol, el rostro, pero era un eunuco. Y la palabra eunuco describe su condición física, no su oficio. Uno puede decir, es eunuco, y quiere decir era gobernante, alguien que estaba sobre todas las cosas, encargado del rey, un mayordomo. Pero no es así. ¿Por qué, José? Note Hechos, por favor, Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 nos dice la palabra de esta manera. Era un eunuco, pero note lo que dice el versículo 27. Describe, dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Así que Lucas nos da a entender, amigos, que era etíope por su condición física. Su condición física. Era un hombre noble, era un hombre de gran autoridad. Pero sabes, amigos, que la escritura misma no le permitía entrar en la congregación del Señor. You know, he was forbidden from entering the congregation of the Lord. Pero José dice, this is what I read, Joe. Verse 27. He came to Jerusalem for to worship. Yes, he did. Claro. Dice, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Podía adorar a alguien que estaba en esta condición del etíope? Sí podía adorar. En las afueras. No podía entrar en la congregación del Señor. Deuteronomio 23. He could not enter into the congregation. He could worship. He could be a proselyte in the gate. He could not enter the congregation of the Lord. Ooh, man. Deuteronomio 23 dice versículo 1. Deuteronomy 23 in verse 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. No puede entrar. Pero José, la palabra dice, había venido de adorar en Jerusalén. Claro. Hechos capítulo 2. I'm glad you asked that question. Acts chapter 2 tells us. Mira, Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, recuerden, ¿qué sucede en Hechos 2?
Amen.
Es la fiesta de Pentecostés. Han venido judíos de todas las regiones, del Árabe, de Persia, de muchas regiones, habían venido para esta gran fiesta y podían venir, incluso Hechos 2, versículo 10, look at Acts chapter 2, verse 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. There's the word proselyte. ¿Qué es un prosélito? Alguien que venía a adorar, pero no era judío. Alguien que podía adorar, pero a este no se le podía circuncidar. No podía entrar en la congregación del Señor. A ese quiero que le prediques, Felipe.
Amén.
Ahora, Felipe no sabe, ¿verdad? Pienso yo que no sabe. Pero no solo eso. En Juan capítulo 12, por favor, Juan capítulo 12, recuerden, todo esto va mano a mano. John chapter 12, en San Juan capítulo 12, nos da a entender que durante la Pascua, durante la fiesta de los panes, Durante el Pentecostés se reunían todos los judíos y se reunían los prosélitos. Venían a Jerusalén a adorar. Juan 12, por favor, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, no es el mismo Felipe, este es Felipe el apóstol, no el evangelista, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es el punto? Venían los griegos, venían los romanos, venían los persas, los de Egipto, los de todas las tierras, a adorar en Jerusalén. Vino también el tío. Y regresa después de esta fiesta. Hechos capítulo número 8. Regresa. Y pienso yo, amigos, que al igual que a los cuales les dijo Jesús en la otra fiesta, en San Juan, después de la gran fiesta, muchos se retiraron después de ofrecer sus sacrificios, después de hacer lo que decía la ley, se retiraron y Jesús se levantó, amigos, en medio de la gran fiesta y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí. El que creyere en mí, como dice la Escritura, de su espíritu brotarán ríos de agua viva. Pienso yo que lo mismo sucede a este etíope. Ha venido a Jerusalén, ha escuchado, pienso yo, no sé, una vez más, me estoy basando solamente en lo que hace ahora la gente. Cuando vas a cierto lugar de adorar, te venden, ¿verdad?, reliquias, te venden cruces, te venden imágenes, fotos. Quizás en Jerusalén aprovechaban eso. ¿Quieres comprar un rollo de Isaías? Aquí está el rollo. El etíope, amigos, compró un rollo del libro de Isaías. Me lo voy a llevar. Porque durante ese tiempo, amigos, recuerden, Pentecostés, Jesús va a ser crucificado. Había alboroto en Jerusalén porque uno Mesías, uno llamado Jesús, había sido crucificado. Había gran alboroto. Ahora son 50 días o más después de lo que sucedió. Pero aún queda, amigos, esto. ¿Qué sucedió en Jerusalén? El etíope ha ido a la asamblea, ha escuchado a Isaías y escuchó la explicación que dio el rabí. ¿A quién se refiere esta escritura? Dice el rabí, pues se refiere a Isaías. Isaías es el siervo de Jesús. O se refiere a la nación de Israel. Dice Felipe, se refiere a Jesús. Amén. Este tío, amigos, viene después de adorar. Y pienso yo que la otra escritura que dice San Juan cabe con esta. Dios es espíritu. Y los que le adoran es menester. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan Dios. Amigos, este adorador en Hechos capítulo 8, versículo 27, había venido a Jerusalén para adorar. Y es muy interesante lo que sucede. Ahora, déjenme explicarles. Let me explain to you a little bit further. Cuando nosotros leemos inglés o español, hay puntos, hay comas, hay mayúsculas, minúsculas, hay acentos, hay párrafos. Si te digo, por ejemplo, pero no era así. Donde escribían las escrituras antes era todo corrido. No había puntos, no había comas, no había mayúsculas, no había minúsculas, nada más corrido. ¿Dónde empieza a leer? I was searching the Greek. You could read some Greek, just Google it online, you can Google it. The ancient manuscripts, there was no commas, there was no punctuation, there was no accent, there was no capitals, there was no lowercase, it was just run on. Now try to read that. That's why the question, you understand what you're reading? You know where to begin. El etíope, pienso yo, amigos, según lo que entiendo, el griego dominaba esa área también. Así que quizás el etíope, leyendo la traducción de las escrituras en el griego, leía al profeta Isaías. Look at verse 28. Dice, y volvía en su carro, y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué instrucción? ¿Qué instrucción para nosotros? You know that? I mean, what do you do after you listen to a message from the Word? Do you go back and read? He did. I have no doubt that he heard an explanation. That's what brought up the question. This man is a great authority. This man, beloved, is also very humble. He's meek. But also his question is like the question of many children. They were not able to answer it. The rabbis could not answer it. Philip was able to give him an answer. Amen. So to give an answer, so here's the point. For you to be able to evangelize, you need to get filled with this word right
Amen.
Here. Right here.
Amen.
Right here. And it begins by reading. Do you know what that means? Do you know what that means? You might say, well, I don't know what it means, but I can find out. It begins by hearing, seeing, medita, amigos. Este hombre no conoce al Señor. Aún no lo conoce. Porque después Felipe le anuncia el Evangelio y deja de decir cuatro cosas tocante eso. Four things concerning that. Número uno, la causa eficaz de la salvación es el Señor. Una vez más, la causa eficaz de la salvación es el Señor. Segundo, la manera en que salva el Señor es siempre por su palabra.
Amén.
Siempre. Siempre. Tercero, el método que usa el Señor es la necedad de la predicación. Cuarto, el mensaje es la obra vicaria de Cristo. Deje decirlo en inglés. Four things. Number one. The effectual cause of salvation is the Lord. Salvation is of the Lord.
Amen.
He said, the means is always the word of the Lord.
Amen.
Always. Thirdly, the method is the foolishness of preaching.
Mm-hmm.
And fourthly, the message. What is the message? The substitutionary work of Christ. That's the message. That's the stumbling block.
Amen.
That's the foolishness.
Amen.
But it's the power of God unto salvation. Corintios nos dice de esta manera, 1 Corintios capítulo 1. Una vez más. 1 Corintios 1. Felipe, amigos, corre. Ahora, la palabra, Juan, que pensé, porque dice, se acercó al carro. ¿Pero recuerdas? Una vez más, algunos que hablamos español sabemos, hablamos español un poco mejor. No mejor, porque ya no lo puedo calificar así. Pero ¿Te acuerdas? Siempre escuché yo algo extraño. Que, how do you say glue in Spanish? A ver, how do you say glue?
Pegadura.
Resistol, pegadura. ¿Qué más? How do you say glue?
Glue.
¿Cómo más? You know what? Es la palabra del original, del griego. Por esta razón, el marido se va a pegar a su mujer. Glue yourself to that chair, boy. Pégate al carro, Felipe.
Wow. Amen, bro.
Y Felipe corre al carro, amigos. Se pega junto a este funcionario, a este grande. 1 Corintios 1. Dice versículo número 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Amén.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¡Tenga poder! Thank God for God for that. If we had to be wise in physics and mathematics, right, and all these psychologists and philosophy, we'd all be lost.
Right, bro. Mm-hmm.
Y en otro lugar dice, no son muchos nobles. Pero sabes que este etíope era un noble. You know that? Mm-hmm. No dice que ningún noble. Los tesoros de Etiopía, era rico y tenía renombre. Gracias a Dios. Gracias a Dios, amigos. Pero note Pablo. Look at here. Versículo 21. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está, amigos, el método. Y aquí está el mensaje. Here's your message. Verse 23. We preach Christ crucified.
Amen.
Predicamos a Cristo crucificado. Eso no ofendió al etíope. Amigos, de que alguien tomó su lugar. Que alguien, amigos, hizo la obra sustitucionaria, alguien tomó mi lugar en la cruz, eso no me ofende. De que Dios requiere que yo me arrepienta, eso no me ofende. De que uno llamado Jesús, amigos, hace 2000 años murió en la cruz por los pecadores, eso no me ofende. Que diga, no he venido a llamar los justos, sino a pecadores. That he called me a sinner, that doesn't offend me. Does it offend you that the Bible calls you a sinner? Well, that's what you are.
Right, brother. Come on.
By birth, by choice, you are a sinner.
Right.
Does that offend you? What is meant to offend you?
Amen.
¿Te ofende de que es muy simple el Evangelio? ¿Te ofende, amigos, que no haya más sabiduría, que no haya más inteligencia? Amén. Es el propósito del Evangelio. Este hombre, amigos, no reaccionó así. This man did not react like this. Se me terminó tiempo. Al contrario, note, let's just read quickly Acts 8. We'll continue next week. In verse 27, versículo 27, se levantó y fue, y era aquí, ahí vino un etíope. Su eunuco es un funcionario de Candace, y parece ser que Candace era un hombre genérico, como faraón. Faraón, había muchos faraones como rey o reina. Pero lo interesante, amigos, que he escuchado, que si era una de las reinas del sur, porque recuerden, el camino va hacia el sur. Recuerden lo que dijo Jesús, la reina del sur se levantará contra esta generación. Porque ella vino de lo más lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. He aquí uno más que Salomón en este lugar. Algunos dicen que quizás ella llevó el evangelio a Etiopía después de que se encontró con Salomón. Y por eso ahora este etíope viene a Jerusalén a adorar. No sé. Pero note. Acércate. Versículo 29. Y pégate a ese carro. But look what it says, verse 30. Corriendo te vi. El Señor te ha llamado. El Señor te ha dado aquí un mensaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí le oye. Lea al profeta Isaías. No empieza el tiempo, pero deja hablarte del tiempo aorista, el syntax, cómo se conjuga el tiempo, es perfecto, es pasado, es futuro. ¿Entiendes lo que lees? No le da una clase en ortografía. Versículo 35. Le anunció el Evangelio de Jesús. Su obra en la cruz. Es lo mismo que te digo aquí esta mañana. Cuando lees lo que lee aquí Isaías, como oveja a la muerte fue llevado. Esa muerte es la que merecíamos tú y yo. Amén. Como cordero mudo delante de los trasquilas, no abre su boca. Amigos, Jesús sufrió un juicio injusto para que tú y yo no pareciéramos ante un tribunal justo. El tribunal de Dios. En su humillación no se le hizo justicia. Ve a leer la historia de Jesús. Le acusan de malhechor. Le acusan, amigos, de blasfemar, le acusan de ser hijo de Belcebú, le acusan que es samaritano, le acusan de muchas cosas, que va a destruir el templo. No se le hizo justicia. ¿Por qué? Para que tú y yo no caigamos bajo la justicia de Dios. Para que tú y yo no caigamos bajo la justicia. Dice, I want God's justice, you don't want God's justice. You don't want God. Oído. Fue quitada de la tierra su vida. Nuestras manos le crucificaron en el Calvario. Pero ascendió a lo alto y está sentado ahora, amigos, hoy, a la diestra del Padre. Amén. Y va a regresar un día. Qué glorioso ese día cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Estimado pecador, ¿qué dice el Evangelio? Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús para vida eterna. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, que es un Evangelio simple. Señor, es un Evangelio, Señor, que llega a todo el mundo. Es un Evangelio, Señor, que aún podemos oír. Te pido, Padre, por los que han oído hoy, que selles tu palabra, Señor, a nuestros corazones. No dejes morir a aquel pecador, Señor, en sus pecados. Te pedimos esta mañana. Y te damos gracias, Padre, por todas las visitas que has enviado. Señor, dice tu palabra, grandes cosas ha hecho Jehová. Y has hecho grandes cosas, Señor, este día. Gracias por eso. Ahora, Padre, pido que nos despidas con tus bendiciones. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Dios los bendiga.